¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer? Hoy vamos a hablar de la titulación de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos, que se puede estudiar en la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Os recordamos que si estáis interesados en algún programa emitido ya en semanas anteriores, lo podéis bajar de internet. Lo encontraréis en la página de inicio de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en Futuro Alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? Esta tarde nos acompañan Pilar Pérez, orientadora del Instituto de Secundaria 27 de Valencia, Vicenç Almenar, jefe de estudios de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, José Francisco Toledo, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica, Adrián Company, estudiante de tercero, y Salvador Mirabais, que trabaja en un instituto de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Según la guía de estudios de la Generalitat Valenciana, esta titulación prepara especialistas en componentes y circuitos electrónicos, tanto analógicos como digitales, de los materiales y en el proceso y control necesarios para su realización. Además, estudian los sistemas y subsistemas electrónicos existentes, el funcionamiento y análisis de los instrumentos de medida, así como el diseño de estos sistemas. Comenzamos con Pilar, la orientadora del Instituto de Educación Secundaria número 27. Pilar, ¿qué caminos conducen a la ingeniería técnica en telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos?
Bueno, pues caminos tenemos fundamentalmente dos. Uno sería el que procede de bachiller y el otro el que procede de la formación profesional o ciclos formativos. Si nos remontamos al primero, el que procede de bachiller, y hablamos desde cuarto de la ESO, pues recomendamos que el alumnado se elija unas matemáticas B en cuarto, una física y química, y la biología y química. O quizás también podría optar por tecnología. Eso define las opciones de cuarto de la ESO. Ya en bachiller, la modalidad y el itinerario que recomendamos es la modalidad científico-técnica, la opción A. Consiste esta modalidad en, como materias obligatorias, matemáticas 1, física y química, y el dibujo técnico 1. Estas tres asignaturas componen lo que llamamos las asignaturas obligatorias de la modalidad científico-técnica. Como optativa, el alumno se puede elegir la tecnología 1. Bien, ¿qué hacemos con esas mismas asignaturas? Continuamos en segundo, y en segundo tendríamos las matemáticas 2, la física y el dibujo técnico 2. Como optativa posible, pues podríamos hablar de la electrotecnia o tecnología 2, si hemos cursado la tecnología 1 en primero de bachiller, o la física aplicada. Bien, ya hemos cursado segundo de bachiller y nos preparamos para las pruebas de acceso. Las materias que están vinculadas a las pruebas de acceso son precisamente estas que venimos comentando, las matemáticas 2 y la física. Ya me he examinado de mi prueba de acceso y ahora ya presento la prescripción en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, y un dato interesante como referencia. Bien, los alumnos que solicitaron acceder a esta ingeniería técnica, pues accedieron todos en junio del 2005, y el último que entró tenía un 5. O sea que en realidad podemos hablar de que todos los alumnos que superaron la prueba de acceso pudieron obtener una plaza en la especialidad de sistemas electrónicos. Vamos a comentar ahora, de pasada, otra modalidad que algún alumno puede cursar y que le permite acceder, pero que recomendamos en segundo lugar, que sería la de Ciencias Naturaleza y de la Salud. Es una opción que está ahí, pero en fin, insistimos, la más adecuada consistiría en las matemáticas, la física y el dibujo técnico 1 y 2 en bachiller. El otro itinerario que comentábamos. El otro itinerario consiste en cursar un ciclo formativo de grado superior de algunas de las siguientes familias profesionales. La familia profesional de electrónica y electricidad, por supuesto que está vinculada directamente a esta especialidad, o la familia de imagen y sonido, o los ciclos de las familias de actividades marítimo-pesqueras. Desde este ciclo formativo de grado superior, cualquiera de los títulos que componen esta familia, accedemos a la especialidad de sistemas electrónicos. Pero sabemos que el alumnado que entra con esta posibilidad tiene una reserva de plazas, de tal manera que en junio del 2005... el último alumno que entró desde ciclo formativo de grado superior tenía una calificación de 6,31. Insistimos, esto es un dato de referencia en la prescripción de junio del 2005, para saber que este alumno que tenía un 6,31 desde el ciclo accedió. Cada año sabemos que esto va variando porque siempre es una proporción entre plazas y los expedientes del alumnado que solicita entrar. Hablamos de nota de corte como referencia del 2005. Bien, y otra cosita que yo quería hacer hincapié es que el alumno que cursa la especialidad en sistemas electrónicos, cuando ha terminado y ha cursado todos los créditos correspondientes, sabemos que realizan unos proyectos y puede continuar. Él puede continuar formándose sin complementos de formación en titulaciones de segundo ciclo, concretamente en la ingeniería en electrónica o la ingeniería de telecomunicación. También existe la posibilidad de que algún alumno con complementos de formación quiera entrar y lo podría conseguir a una ingeniería de organización industrial o a una licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas o como licenciado en documentación o como licenciado en comunicación audiovisual o bien como licenciado o licenciada en investigación y técnicas de mercado. Son posibilidades de continuar en titulaciones de segundo ciclo para el alumno que ha cursado sistemas electrónicos. Y bien, ya no hablamos de itinerarios, pero sí un poco de esas capacidades y habilidades generales que caracterizarían al alumno que cursa la ingeniería técnica, pues yo hablaría de análisis, esa capacidad de síntesis de la información, de razonar y abstraer como para crear las relaciones suficientes a niveles lógicos, de crearse un buen proyecto de trabajo. Pues hay un tema este de la planificación y la organización de la tarea personal y en equipo que va a ser algo que al alumno se le va a pedir y también en el puesto de trabajo posteriormente. Otra habilidad sería esa capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. Y por último, pues comentar que son alumnos que tienen un interés muy marcado por la ciencia, por la técnica, por mantenerse al día, por recabar información y por estar un poco como siempre manipulando estos elementos. Pues bueno, si hablamos de la electrónica, lo que serían los sistemas analógicos y digitales, todo lo que sería trabajar con microprocesador, microcontrolador, las lógicas programables, tanto aplicado al campo visual como al campo de la comunicación, la instrumentación electrónica, la instrumentación biomédica o bien la adquisición, procesado y transmisión de estos datos y la automatización en el campo industrial.
Gracias, Pilar. Y esta tarde repite con nosotros Vicenç Almenar, jefe de estudios de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Antes hablábamos del campus de Gandía. Vicenç, ¿cuál es la filosofía de este campus?
Yo creo que fundamentalmente cuando se surgió la Escuela de Gandía, la idea era que en este campus hubiese titulaciones en las que fuese fácil luego acceder al mercado laboral, de inserción rápida al mercado laboral. Por ejemplo, las tres titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación cumplen ese requisito. También el hecho de que sea un campus más pequeño que el campus de Vera facilita la integración del alumno en la vida universitaria. Por la cercanía a los profesores, por la dimensión, aquella que es más reducida, hay menos posibilidades de perderse. Y también hay que tener en cuenta que aunque es pequeño, también tiene todos los servicios que tiene el campus de Vera. Por tanto, tiene las ventajas del campus de Vera y además las ventajas de ser un campus un poco más pequeño.
Hablabas de servicios. ¿Qué servicios e instalaciones pueden disfrutar los alumnos que estudian en este campus?
Pues desde el punto de vista de estudiante, para desarrollar sus tareas de aprendizaje, pues tenemos las aulas, unas aulas informáticas, aulas de idiomas, por ejemplo, también, aulas multimedia, también laboratorios, para situaciones de imagen y sonido, estudios de televisión, de radio, laboratorios de electrónica. Digamos que hay todo tipo de laboratorios que permiten desarrollar los trabajos que se han de hacer durante la carrera. Y en cuanto a la vida académica, pero no la estrictamente de estudiar, sino de actividades deportivas y culturales, pues tenemos un gimnasio, tenemos pistas polideportivas, tenemos acceso a los polideportivos del ayuntamiento, hay una aula magna en la que se pueden realizar actividades culturales, se puede hacer vida estudiante y vida fuera del estudio.
¿Y qué perfil tiene un ingeniero técnico en telecomunicación?
Pues fundamentalmente creo que es alguien que tiene conocimientos técnicos que pueden resolver y de comunicaciones, de telecomunicaciones y de relacionadas con la gestión de tanto de sistemas de transmisión como sistemas electrónicos, sistemas de tratamiento de información, pues sea ordenadores y cosas por el estilo, informáticos, pero sobre todo debe ser alguien que tiene que tener la mente abierta y ser capaz de resolver problemas que se pueden plantear en la vida laboral. Y nosotros pretendemos que al final de la titulación pues tengan tanto esos conocimientos técnicos como durante la carrera pues vayan teniendo esas habilidades que permitan usar esos conocimientos para resolver problemas.
Vicenç, ¿y qué aptitudes y preparación académica se requieren para cursar cualquier especialidad de la ingeniería técnica en telecomunicación?
Si hablamos de preparación académica, quizá lo que más destacaría sería unos conocimientos matemáticos mínimos que facilitan luego el aprendizaje del resto de asignaturas. Las matemáticas son una herramienta en muchas asignaturas de la carrera y es importante que los alumnos no les tengan miedo. Les pierdan el miedo y consideren eso como una herramienta de trabajo y aprendan las cosas más básicas y luego se acostumbren a trabajar con ellas.
Y en las especialidades de ingeniería técnica en telecomunicación, ¿qué importancia tiene realizar prácticas en empresas?
Nosotros en la escuela pensamos que es muy importante el realizar prácticas en empresa y procuramos ir contactando con empresas para que los alumnos puedan hacer prácticas y conforme van pasando los años tenemos cada vez más convenios con empresas y más alumnos acaban haciendo prácticas en ellas.
Gracias, Vicenç. Pilar, la orientadora del Instituto 27, ¿alguna pregunta para el jefe de estudios?
Oye, estoy de acuerdo con él cuando comentaba eso precisamente, ¿no? Que estos especialistas después resuelven problemas y toman decisiones. Yo creo que es una habilidad y unas capacidades importantísimas, no solamente como formativas del especialista, sino que después en la empresa se le van a... Yo también comentaba esa capacidad de análisis y de síntesis de la información, ¿no? Esa apertura y el interés por la ciencia, por la técnica, por una actualización completa, ¿no? Que son, estamos hablando de campos punteros, ¿no? Entonces, ese tipo de habilidades para mí son básicas, igual como esa planificación y organización del trabajo personal por una parte, pero en equipo también. O sea que después hace falta tener unas habilidades de relación y de planificación en equipo.
Efectivamente, al final sobre todo es capacidad de trabajo. Uh-huh. Es fundamental para abordar una titulación, creo que cualquier titulación.
Además, tenemos con nosotros a José Francisco Toledo, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica. José Francisco, ¿cuáles son las principales materias de la carrera y, por tanto, en las que los alumnos necesitan una mayor preparación antes de empezar estos estudios?
Bien, las principales materias están relacionadas con la electrónica, pero no obstante, la preparación inicial se basa sobre todo en una base de matemáticas y también de física. Es decir, la electrónica la pueden aprender desde cero cuando entran en la carrera. No obstante, una base matemática importante es un requisito imprescindible para el resto de asignaturas, como comentaba antes Vicenç.
La ingeniería técnica en telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos, tiene dos bloques de intensificación, que son sistemas digitales avanzados y sistemas electrónicos de comunicaciones. Cuéntanos a qué se refiere cada uno de estos bloques.
Bien, me voy un poquito más atrás. Lo que haré es ver un poco la diferencia entre sistemas electrónicos y sistemas de telecomunicación. De una forma muy sencilla, que evidentemente simplificar uno comete errores gruesos, pero bueno, simplificando diremos que hay cajas negras. El ingeniero de telecomunicación lo que hace es conectar esas cajas negras para construir sistemas de comunicaciones o de procesador de señal, y el ingeniero electrónico lo que hace es diseñar esas cajas negras. Bien, puestos aquí tenemos, digamos, dos tipos de cajas negras. Unas son las que serían sistemas digitales, es decir, unos y ceros, bits. Cuando uno abre un ordenador, levanta la tapa, lo que ve dentro es un sistema digital complejo. Es una intensificación y está haciendo hincapié en esto, en diseño de sistemas digitales complejos y avanzados, microprocesadores, etcétera. La otra intensificación, que es la de sistemas de comunicaciones, vamos orientada a electrónica necesaria en sistemas de radiocomunicaciones y también para procesado de señal. Por ejemplo, uno abre un televisor, abre una radio y la circuitería que ve dentro, si hay circuitería analógica y circuitería de radiocomunicaciones. Entonces tenemos dos intensificaciones que van enfocadas bien muy al mundo digital, que sería la de diseño de sistemas digitales, o bien orientada a circuitos que hacen falta, cajas negras que hacen falta para radiocomunicaciones, y procesador de señal, que sería pues la identificación electrónica de comunicaciones.
Al finalizar los tres años de titulación, el estudiante debe realizar un proyecto final de carrera. ¿Cómo suelen ser estos trabajos?
El objetivo del final de carrera es que el alumno se enfrente con un proyecto complejo en el que él debe aportar algo. No es un trabajo totalmente dirigido, sino que el alumno debe buscar información, debe resolver problemas por sí solo y debe desarrollar un poco su capacidad de iniciativa. En este sentido, se trata de un proyecto que debe durar típicamente entre 4 y 6 o 7 meses, en el que el alumno pues pone en conocimiento una gran parte de los conocimientos que ha adquirido en la carrera, y una vez que está orientado a un proyecto de una empresa, otras veces un proyecto un poco más académico, pero al fin y al cabo se trata de que el alumno desarrolle sus capacidades de desarrollo de proyectos.
¿Cuánto tiempo de media cuesta terminar esta especialidad de Ingeniería Técnica en Telecomunicación?
Bien, oficialmente son 3 años. Pasa que el tercer año incluye también el profesional de carrera. He comentado que el proyecto tiene una duración media de entre 4 y 6-7 meses. Evidentemente no cabe en el tercer año. Entonces siempre hay un cuarto año extra que se emplea. Entonces un buen estudiante tardaría aproximadamente 4 años en acabar la carrera. Si uno empieza a llevar asignaturas colgando y repite algunas asignaturas y demás, podría llegar a 5 años. Tu ideal sería 4 años, obstante, es bastante común. También los estudiantes en último curso, mientras hacen también el provisional de carrera, piensan hacer prácticas en empresa, también están trabajando, y eso hace que se retrasen, con lo cual muchas veces llegan al 5º año.
¿Y qué competencias ha adquirido un alumno al terminar estos estudios?
En primer lugar, tiene las competencias profesionales que le atribuye la ley, como ingeniero técnico en telecomunicación, que le capacita para firmar y desarrollar proyectos de telecomunicación en diferentes áreas, no solamente en electrónica, sino en, por ejemplo, una cosa que podemos estar dando bastante trabajo, que sean las ICTs, que es lo de infraestructuras comunes en telecomunicación, que es todo tipo de instalación de antenas, temas de satélite y radio en los edificios. Eso es un ejemplo, es decir, cualquier competencia profesional de ingeniería técnica en telecomunicación, digamos que podría acceder el alumno. Y por otro lado, lo que tiene como habilidades o competencias específicas es el diseño de sistemas electrónicos. Y también, sobre todo, lo que está dando mucho trabajo a los alumnos ahora mismo es lo que sea instrumentación en la empresa. Todo lo que es automatización de instrumentación en la empresa está dando en este área, en la Comunidad Valenciana, bastante trabajo.
Gracias, José Francisco. Pasamos a hablar con Adrián Company, estudiante de tercero de Ingeniería Técnica en Telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos. Adrián, ¿qué te llamó la atención de la Ingeniería Técnica en Telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos, como para decidirte por esta carrera?
Pues lo que me llamó la atención, más que nada, fue porque, como a mí me gustaba más o menos ya desde hace tiempo los sistemas electrónicos, pensé que esta carrera pues sería interesante para conocer cómo funcionan los aparatos electrónicos y todo esto.
¿Te has llevado sorpresas con la carrera o es lo que te esperabas?
Me he llevado sorpresa el primer año porque eran todo matemáticas y así, pero después ya es lo que esperaba.
¿Y resulta muy pesada la carga de esta titulación o te deja tiempo libre?
Si te planteas bien los estudios y todo, te deja tiempo libre. Si lo llevas al día y todo, si estás esperándote ya al final, a que llegue el examen, entonces ya no tienes mucho tiempo libre.
¿Y desde pequeñito ya jugabas con circuitos?
Pues no jugaba con circuitos. Me gustaban, pero no desmontaba los aparatos ni nada de eso.
¿Te vino después la inspiración por esta carrera?
Sí.
¿Qué piensas hacer cuando termines esta carrera? ¿Seguir estudiando o empezar a trabajar?
Pues quiero seguir estudiando. Quiero ver si hago el superior de telecomunicaciones.
¿Y en qué sector te gustaría desarrollar tu labor profesional?
Pues me gustaría desarrollar la labor profesional pues en un sector que donde pueda donde pueda utilizar los conocimientos que he estado adquiriendo en la carrera.
Gracias, Adrián. También nos acompaña Salvador Mirabais, que trabaja en un instituto de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Salvador, ¿nos puedes contar brevemente tu trayectoria profesional?
Hice el proyecto final de carrera en Alemania durante 1 año. En los últimos 3 meses estuve compaginando el proyecto con unas prácticas de empresa, la Siemens, también en Alemania. Cuando terminé el proyecto, estuve 1 mes de vacaciones aquí y después ya me volví a trabajar trabajando también para la Siemens en Alemania. Una vez terminé el contrato y se me ofreció la posibilidad de trabajar a la Siemens en Madrid y me vine para España. Lo que pasa es que al final había un poco, digamos, recesión económica y no cuajó ese proyecto. Pues estuve trabajando como profesor de informática en una academia también, y después ya estuve colaborando en una televisión local de aquí de Valencia, digamos en lo que es la cobertura, ¿no?, de radio y televisión que tenían. Y ahora por último ya en el Instituto de Tecnología.
Y según tu experiencia, ¿qué habilidades y conocimientos se requieren para el ejercicio de la profesión?
Lo que yo pienso es que lo único que se requiere para estudiar la carrera es que te guste. Por ejemplo, si tu padre es médico y te obligan a estudiar medicina, pues es una equivocación muy grande. Tú tienes que estudiar, si te gusta la carrera, todo lo otro se te hace fácil. Ahora, si no te gusta, se pone cuesta arriba y es muy difícil que apruebes.
Salvador, estás trabajando en un instituto de investigación de la UPV. ¿Podrías explicarnos en qué consiste tu trabajo?
Ahí se desarrollan proyectos europeos de investigación. Yo concretamente lo que estoy haciendo es, digamos, dar soporte a todo lo que son los servicios informáticos, los servidores, donde se hacen las simulaciones, material de instrumentación, digamos un poco la gestión de los equipos que hay allí en el laboratorio.
¿Y te gusta lo que estás haciendo o te gustaría trabajar en cualquier otro sector?
Como te he dicho antes, en todos los sitios que he trabajado en cosas diferentes y todas me han gustado. Lo bueno que tiene esta carrera es que te puedes dedicar a multitud de cosas y todas interesantes que te gustan.
¿Y cómo ves el mercado laboral?
Está un poco flojo, pero ahora parece que está volviendo a subir. Parece que se está animando un poco, está bien.
¿Recomendarías esta carrera?
Por supuesto, pero claro, a la gente que le guste. Es una carrera que, como ha dicho mi compañero, el primer año se te hace un poco, no difícil, ¿no?, sino un poco extraña, como te diría yo, porque no es tan técnica como te pensabas, pero el segundo año o el segundo cuatrimestre ya empieza lo que son las prácticas ya de laboratorio y ya empiezas a hacer cosas que te gustan. Y digamos, una vez pasa el primer cuatrimestre, lo otro ya es mucho más ameno, divertido, mucho mejor.
Gracias, Salvador. Pilar, la orientadora del Instituto 27, ¿alguna pregunta?
Sí, a mí me gustaría que se comentara esta diferenciación que podría haber entre elegir la ingeniería técnica de telecomunicación o elegir la superior. Estoy en segundo de bachiller, voy a acceder a la universidad, me interesa el campo. ¿Qué elementos me pueden inclinar hacia elegir una u otra?
Una posibilidad puede ser pensar que no tienes claro que quieres estudiar durante muchos años y dices, bueno, hago la ingeniería técnica, acabo en 3 años, si veo que me gusta estudiar puedo seguir cursando la superior sin ningún problema, o si me apetece ponerme a trabajar me pongo a trabajar, o incluso si quiero trabajar y al mismo tiempo hacer la superior puedo hacer las dos cosas. Muchos de nuestros alumnos se han puesto a trabajar y están tan contentos y están desarrollando su trabajo sin ningún problema, y otros también han decidido que luego pues les apetecía continuar estudiando. Le abre esas dos puertas. Uh-huh. Empezar en la superior directamente obliga a estar los 5 o 6 años estudiando.
Sí, antes también comentábamos que estamos en una época de cambio de los planes de estudio y que por lo tanto a corto plazo o medio plazo habrá una reestructuración ahí entre las ingenierías técnicas y las ingenierías superiores, ¿no? Eso es una expectativa que se abre ahí también.
Sí, efectivamente se está hablando de una convergencia europea en la que las ingenierías y muchas titulaciones pasan a ser 4 años y no hay diferencia entre ingeniería técnica y superior. Sí habría luego a lo mejor 1 o 2 años de máster, que serían extras, pero digamos que en principio la ingeniería sería en 4 años. También lo que estaba comentando antes, también comentar que gran parte de del trabajo profesional que desarrollan los ingenieros técnicos superiores aquí en España viene a ser prácticamente las mismas tareas. Eso quiere decir que en una empresa muchas veces tenemos ingenieros técnicos superiores desarrollando el mismo trabajo, el ingeniero superior tal vez esté como supervisor, tiene algo más de formación, pero muchas veces el trabajo es el mismo y pues un estudiante debería plantearse a la hora de elegir una carrera. Si con la ingeniería técnica vas a hacer el mismo trabajo, pues ¿por qué mejor irse a 5 años cuando con 3 puede ser suficiente? Como ha comentado Vicens, luego puede, si quiere, continuar con la titulación superior.
Vale, gracias.
Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vicens Almenar, jefe de estudios de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. José Francisco Toledo, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica. Adrián Compañ, estudiante de tercero de Ingeniería Técnica en Telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos. Y Salvador Mirabais, que trabaja en un instituto de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Y dedicamos ahora unos minutos para responder a vuestras preguntas, a inquietudes relacionadas con el acceso a la universidad que nos habéis enviado a través del correo electrónico ¿qué vas a hacer? @upv.es. Nos llega una pregunta que dice, un mensaje que dice lo siguiente: me llamo Carlos Javier Andújar y mi consulta es acerca de la licenciatura en telecomunicaciones. He estado mirando y creo que aún no habéis tratado esta carrera en vuestro programa, corregidme si me equivoco. Es porque me han estado comentando a expensas de que es una carrera muy dura, que cuando terminas no hay trabajo, algo a lo que otras personas me han contestado todo lo contrario, y que muchos licenciados han terminado trabajando en bancos, llevando la administración o como comerciantes de telefonía móvil. Quería saber si esto es cierto, porque además esos licenciados ganaban muy poco salario en estos puestos, el justo como para pagar lo necesario. Muchas gracias y espero ansioso el programa colgado en la red, ya que soy de Alicante y no recibo vuestras emisiones por ondas hercianas. Pilar, la orientadora del Instituto 27 de Valencia.
Sí, tengo noticias de que efectivamente en este programa de ¿qué vas a hacer? No se ha tratado todavía la titulación de Ingeniería de Telecomunicación, pero se tratará el martes 18 de mayo. Estate atento y después, si no, te lo descuelgas como puedas. Bien, y respecto a lo que tú comentabas de la licenciatura de Telecomunicaciones, sí, tú sabes que ha tenido muchísimo prestigio esa licenciatura y después ha habido lo que llamaríamos un bajón tremendo, pero a niveles económicos. Sabes que ha sido un sector que ha tenido su bajón en los sistemas financieros y en las empresas que se ocupaban de ello, y esto ha repercutido también tanto en la demanda de profesionales como en las expectativas de los propios estudiantes hacia esa titulación. Sin embargo, yo creo que hay que ver con perspectiva un poco más, y te daría dos datos. Uno, que los ingenieros de telecomunicaciones en un corto y medio plazo sí que están teniendo trabajo. Es verdad que ha pasado un bajón, pero se comentaba que está remontándose la contratación. Y sobre todo te daría el dato siguiente, que si tú piensas que es la licenciatura que a ti te ha ilusionado desde tu época de estudiante, que es lo que realmente recoge tus intereses, pues plantéatelo, que en este corto y medio plazo se encuentra trabajo por una parte, y por otra parte que estas son situaciones fruto de la evolución económica, y que efectivamente vendrá otro ciclo en el que la demanda va a subir. Por lo tanto, nos remitiríamos a las que serían tus características personales, esos intereses que tú tienes, esa actitud ante el estudio, ante las características de la carrera, lo que más debe inducirte a elegirla, por una parte. Y luego, yo no me preocuparía del tema este de la oferta laboral, porque se ha dicho tanto en la ingeniería de sistemas electrónicos como la propia de telecomunicación, que sí que se está encontrando trabajo. Es cuestión de tiempo y es cuestión de patearse las empresas y al final uno encuentra trabajo.
Gracias, Pilar. Tenemos otro mensaje. Pepe Muñoz está en segundo de bachillerato y nos escribe lo siguiente. Al curso que viene quiero empezar arquitectura. Desde hace muchos años lo tengo claro. Me encanta la idea de poder construir mis propias casas y cuando tengo algún rato libre me pongo a dibujar, bien en un papel o bien en el ordenador. Pero ahora que ya se acerca, me pregunto cómo podría saber si de verdad valgo y podré ser buen arquitecto. No sé, como es una carrera muy dura, no querría equivocarme. Gracias. Pilar, orientadora del Instituto 27 de Valencia.
Comparto tu preocupación por la equivocación, es un riesgo que cualquier decisión comporta, pero también te felicito por ese me encanta construir casas, siempre estoy pensándolo, estoy dibujando. Creo que ese componente de ilusión y la expectativa que depositas en la arquitectura la tienes que desarrollar. Evidentemente, los primeros contactos con la universidad, los primeros exámenes quizás sean dificultosos, la carrera evidentemente tiene su dificultad, pero son como todas las carreras. Y sobre todo te digo, si no te pones en ello, no puedes comprobar que es tu futuro trabajo, es precisamente la profesión que te ilusiona y que te ha mantenido ahí durante todos estos años, ahí estudiando bachillerato, etcétera, ¿no? Por lo tanto, te diría que no te desanimes, afronta los miedos, que son normales y son comprensibles. Todo el mundo tenemos miedo ante una expectativa como puede ser empezar una carrera, pero por otra parte te animaría a que la emprendas. Tengo por aquí noticias de que el pasado 20 de enero también se trató la licenciatura de la arquitectura, entonces te remito a que vayas a la página de la Universidad Politécnica de Valencia y después en la sección de preuniversitario pinches hasta que encuentres el título del programa, ¿qué vas a hacer? Entonces ahí sí que se volvió a tratar la arquitectura. Tendrás más datos y te reforzarás en lo que yo te animo a que pruebes y que lo intentes.
Tenemos tiempo para un mensaje más. Hola, me llamo José Alberto y estudio primero de bachiller. Me gusta mucho ingeniero agrónomo, pero no sé qué bachiller coger. Tengo dos opciones, química, física, matemáticas y biología por una parte, o química, matemáticas, laboratorio de biología y biología. Y otra pregunta, la ingeniería de agrónomos tiene mucha salida. Gracias por su atención. Pilar.
La opción más recomendable para hacer la ingeniería de agrónomos es la que consistiría en estudiar las matemáticas, la física y la biología en primero, y en segundo ya estudiarías la química, la biología y las ciencias medioambientales, que sería la opción que correspondería a ciencias de naturaleza y la salud. Otra opción que también conduce a esta ingeniería es la científico-técnica. Yo te recomiendo la primera, la que comentábamos, de ciencias de la salud, con biología, con química y con ciencias medioambientales. Esa es la más recomendable. ¿vale? Y por otra parte, me preguntabas si tiene mucha salida. Evidentemente, en el campo de todo lo que sería el tratamiento de la mejora del medio ambiente, de animales, de la economía, de la sociología agraria, en industrias agroalimentarias, en lo que es la construcción agroindustrial, en ingeniería de proyectos, en aguas y regadías, todo lo que es el tema de la ordenación de territorio, dirección y gestión de explotaciones ganaderas y agrícolas, hemos comentado el medio ambiente, la energía, es un campo con expectativas. Evidentemente, como decíamos en otras carreras, es un campo muy con posibilidades y que después, pues bueno, uno cuando acaba, pues tiene que empezar adelante.
Gracias, Pilar, orientadora del Instituto de Educación Secundaria número 27 de Valencia. Nos despedimos por hoy, Raúl Valenciano, que ha estado a los mandos técnicos y quien nos habla, Amparo Fortic. Hasta la semana que viene.